vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera se va componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos, estamos nuevamente con ustedes con mucho gusto, con mucha alegría, siempre pensando en edificar sus vidas, ¿eh?
Sí, claro, y lo hacemos juntos porque ustedes también proporcionan elementos para que pensemos, incorporemos al programa, para que mejoremos, y todo eso lo hacemos cuando trabajamos juntos y no simplemente escuchando. Participe, devuelva esta comunicación en su retroalimentación porque nos es muy importante. 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610.
Espacio saludable.
Bueno, la semana pasada hablábamos del frío, de que estamos sobrellevando, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Los meses de julio y agosto son muy difíciles en nuestras latitudes y... la semana pasada hablábamos sobre el frío en el cerebro, cómo el cerebro es el encargado de controlar el frío en nuestro organismo. Y hoy vamos a abordar específicamente la piel, uh-huh, que es el mayor órgano de nuestro cuerpo, ¿no?
Sin duda.
Así que vamos a considerar algunos cuidados básicos para los meses de frío y a responder por qué la piel se reseca en invierno.
Claro. Porque el frío favorece la deshidratación, exacerba las afecciones como la rosácea, uh-huh, o la dermatitis. Uh-huh. Y bueno, y vemos un montón de gente sufriendo con estas cosas.
Es cierto, porque durante los meses de frío es habitual que la piel se vuelva más áspera, pierda elasticidad, uh-huh, incluso uno la nota, ¿no?
Sí,
más como muerta, muestra signos de descamación o de tirantez.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que el invierno no es el único factor detrás de la sequedad cutánea.
Uh-huh. El médico dermatólogo de la Sociedad Argentina de Dermatología, Cristian Sánchez, explica que durante el invierno la piel se ve constantemente expuesta a una serie de agresiones, ¿no? Cambios drásticos de temperatura, viento, exposición a los rayos UV que son nocivos, la calefacción, ¿no?
Y cuando esto ocurre, la hidratación desaparece o es insuficiente, la piel pierde su elasticidad, como decía Nancy, y se torna áspera, tirante y frágil.
El verdadero problema está en la pérdida de su función barrera.
Ajá.
Eso lo explicó la médica dermatóloga Florencia Paniego. Según ella, una piel sana puede adaptarse al frío, al viento y a los cambios térmicos, pero si esta función se encuentra debilitada, la piel no puede adaptarse al entorno y entonces se inflama, se irrita y se enferma.
El médico cirujano y director del Congreso Internacional Master Hub, que se realiza en Argentina por tercer año consecutivo en septiembre de este año, Fernando Felice, detalla que la humedad ambiental disminuye considerablemente, tanto en el exterior como en ambientes calefaccionados.
Y esto favorece la pérdida transepidérmica de agua, debilitando la función barrera del estrato córneo. Porque fíjese que cuando llegamos a cierta edad, ya esta función barrera de nuestra piel se va debilitando.
Claro, las temperaturas frías provocan vasoconstricción cutánea, reducen el flujo sanguíneo superficial y con él el aporte de oxígeno y nutrientes a la piel.
Uh-huh. La resequedad invernal puede ser el síntoma visible de una alteración más profunda.
Paniego, este especialista, alertó que cada descamación o brote, ardor, es un mensaje y que puede señalar deshidratación, una disbiosis, una enfermedad inflamatoria de base o el uso de productos mal indicados.
Entre los signos clínicos que deben tenerse en cuenta, mencionó el enrojecimiento persistente, la descamación o la tirantez, la picazón en la piel o el ardor frecuente, la pérdida de luminosidad también, los brotes repetidos o la piel hipersensible al roce, al clima o a los productos. Así que hay que estar atento a cualquiera de estos síntomas, ¿eh?
Durante el invierno, sostener una rutina constante es clave para preservar la salud cutánea.
Ahora vamos a ver algunos cuidados esenciales, entonces, que son recomendados por los especialistas.
Número uno, reducir la temperatura del agua al lavarse. ¡Ah, oh, qué difícil esto! Ay, a bañarse, sí, sobre todo. Uh-huh. Yo me pongo bien caliente. Sí. A veces mi esposa me dice, pero es un sauna este baño.
Claro, viste, porque justamente, ¿no?, el agua muy caliente remueve los lípidos naturales de la piel, lo que contribuye a la sequedad. Uh-huh. En lugar de hacerte bien, el agua muy caliente te hace daño, ¿no?
Pero el agua calentita, que uno la quiere,
sí,
todo.
Es verdad.
La verdad que hay que tener cuidado. Sí. Segundo punto importante, evite jabones agresivos o astringentes.
Es preferible usar productos de limpieza suaves, sin sulfato, sin alcohol.
Y claro, en las pieles sensibles es importante evitar bases con alcohol que... recomienda en su lugar el uso de geles o espumas de limpieza, más bien en pieles mixtas.
Ahí está. En tercer lugar, puede aplicar crema hidratante justo después de bañarse.
Ah, claro.
Viste, ahí vos minimizás un poco el tema del agua caliente.
El momento posterior al baño permite retener incluso mejor la humedad.
Aplicar cremas emolientes o hidratantes inmediatamente después del baño para que pueda sellar la humedad de la piel enseguida del baño, ¿no?
Sánchez Sizer, este médico, precisó que lo ideal es comenzar la rutina después del baño. De esta forma atrapa el agua en la piel, haciendo que luzca más joven.
Atrapa la humedad, ayuda a reducir las arrugas, las finitas, ¿no?
Claro, claro.
Y hace que la piel esté más iluminada. Así que tengan en cuenta esto de ponerse la crema hidratante enseguida de que se baña.
En cuarto lugar, use protector solar todos los días, aunque no haya sol.
Sí, esto es muy importante, porque la radiación ultravioleta actúa incluso en días nublados o en lugares adentro de casa, en interior. El rayo nosotros no lo vemos, pero está actuando.
Uh-huh. Sí, la fotoprotección no es opcional, dice el especialista. La radiación UVA está presente los 365 días del año y atraviesa nubes, ventanas y sigue afectando incluso en los días fríos y nublados.
Ahí está. El mejor anti-age que usted pueda ponerse es el protector solar.
Claro.
Aún cuando se quede en casa o si sale muy poco, igual póngase el protector solar.
En quinto lugar, aumente la hidratación oral y humidifique los ambientes.
Claro, el frío y la calefacción secan el ambiente y deshidratan la piel.
Aumentar la hidratación oral y, si es posible, utilizar humidificadores en interiores, propuso Felice, es una medida complementaria.
Ahí está, tome agua, ¿no? Quiere
sí,
decir
claro,
eso.
Es lo más importante, de adentro hacia afuera.
Uh-huh. En sexto lugar, evite las exfoliaciones fuertes o los tratamientos invasivos si hay inflamación en su piel.
Los procedimientos deben realizarse sobre una piel sana.
Uno de los errores más graves, señaló el especialista, es realizar procedimientos sobre la piel inflamada, que si hay inflamación, lo primero es tratarla clínicamente y luego, si está sana, entonces ahí sí se trabaja en forma estética.
Claro. Sugieren los especialistas comenzar en casa con cuidados suaves antes de pasar a tratamientos más intensivos.
Y por último, en séptimo lugar, use productos adecuados a su tipo de piel y evite irritantes.
Hay que conocer si la piel es sensible, seca, mixta o grasa para ayudar a elegir correctamente.
Exacto. Es muy importante a la hora de elegir una crema que usted incorpore en esa crema ácidos que sean indicados por un dermatólogo, porque la gente suele...
Este
tiene el ácido tal, el ácido hialurónico y el ácido no sé qué. Y bueno, y realmente uno no sabe si ese ácido está indicado para la piel.
Y capaz para que le cause una reacción indeseada, ¿no?
Exacto.
Además, los especialistas recomiendan evitar productos irritantes como exfoliantes, limpiadores demasiado agresivos que raspan y quitan la protección natural que el cuerpo tiene.
Y sobre todo pensando en pieles con rosácea, ¿no?
Sí, sí, sí.
En esas pieles la simplicidad es la clave.
Claro. El invierno en esas pieles puede agudizar los síntomas.
Sí, porque puede empeorar debido al clima seco, frío, con los cambios bruscos de temperatura y al entrar y salir de lugares con calefacción.
Para estos casos, recomendó el especialista Sánchez Aizar, mantenerla hidratada, protegerla del viento y evitar temperaturas extremas.
Las medidas de prevención también incluyen evitar bebidas muy calientes o incluso, obviamente, alcohol. También proteger el rostro con pañuelos o con bufandas al salir y usar productos específicos para pieles sensibles. Estamos hablando de la gente con pieles con rosácea.
Claro. Entre los ingredientes recomendados que conviene sumar a esto está el cuidado facial de esos meses con... él mencionó, por ejemplo, esto. Niacinamida, madecasóside... o centella asiática. La centella asiática es más fácil y la más conocida. Sí, las otras no las conozco muy bien.
Sí, la niacinamida también. Hay cremas que dicen con niacinamida.
Ah, mira.
Así que fíjese en los elementos que tiene la...
hay que convertirse en especialistas de leer etiquetas.
Y empezar a leer etiquetas, sí, es verdad. Hay una rutina que precisó el especialista con 4 pasos para pieles con rosácea muy sencillos.
A ver.
En primer lugar, debería limpiarse usando un jabón suave.
Ajá.
Nada de foliantes, ¿eh?
Bien, posteriormente se aplicaría en las zonas afectadas un tratamiento tópico específico para la rosácea, pautado por el dermatólogo.
Sí, recordemos que el dermatólogo es el especialista de piel.
Exacto.
¿No? En tercer lugar, se utilizaría una crema hidratante específica para la rosácea que contenga componentes que, además de hidratar, calmen la piel y reduzcan esa rojez que se produce con la rosácea.
Y por último, se aplicaría el fotoprotector.
O sea, el protector solar. ¿Sí? También él planteó que el invierno es la época ideal para renovar la piel. Mirá qué contradictorio parece esto, ¿no?
Increíble.
También podemos recuperarla de las agresiones cotidianas y es el momento de tratar y renovar en profundidad nuestra piel.
En este sentido, indicó que el peeling, como se habla esto de sacar la piel, o sea, que se sale naturalmente, siempre un buen comienzo y que los ácidos pueden prevenir el envejecimiento prematuro. O sea, el peeling para poder sacar la piel muerta, ¿no?
La piel vieja, sí.
Claro.
Así que el peeling también puede reducir manchas, mejorar la apariencia de los poros, combatir el acné, mejorar la textura de la piel, disminuir arrugas y unificar el tono. Pero... ojo, porque siempre en todos los casos, con estos activos y con estas rutinas de según el tipo de piel, hay que consultar a un dermatólogo antes de aplicar tratamientos que puedan resultar irritantes. Pero siga esos sencillos pasos,
sí,
¿no?
Sí.
Utilice un limpiador no muy
agresivo,
sí. Hidrate la piel y la protección solar. Con eso ya estamos bárbaros.
Renovando el espíritu.
Estábamos hablando de nuestra piel y de cómo el invierno y el frío nos afecta, pero también existe o puede existir una sequía que es más que en la piel, que es una sequía espiritual. Y cuando llega ese tiempo, es un tiempo de prueba amarga.
Sí, por eso hay varias metáforas bíblicas que nos ilustran la naturaleza de la experiencia cristiana presentándola como una vida exuberante y fructífera, ¿verdad?
El salmista afirmó que el creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, allí en el Salmo 1:3. Preciosa la metáfora, sí.
Y en el último libro de la Escritura se nos presenta la nueva Jerusalén regada por un río limpio de agua de vida en medio de la calle de la ciudad. A uno y otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida. Del origen parece que ahora aparece en la nueva ciudad y las hojas del árbol eran para sanidad, para salud de todas las naciones.
Ahí está. Todo eso nos da a entender que la fe nos une a Dios en una comunión vivificante.
Sí, sí, sí. Y en esa comunión hallamos paz, gozo, esperanza, vigor y una invitación a su servicio que da sentido pleno a nuestra vida.
Cuando vivimos esta experiencia, entendemos el significado espiritual del agua y damos gracias a Dios por sus efectos vivificantes.
Pero no siempre vivimos junto a arroyos de agua, pues no siempre nuestra comunión con Dios es lo que debiera ser.
Es verdad. De vez en cuando, o quizás con frecuencia, ojalá que no, pasamos por la experiencia de la sequía espiritual.
David expresó esta situación con un lamento angustioso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:1.
Si una sequía física pertinaz es terrible, más lo es una sequía espiritual.
Veamos algunos elementos, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta?
Bueno, en los periodos de sequía, el creyente es víctima de la apatía y de una cierta insensibilidad.
O sea que lee la Biblia, pero no le dice nada. La encuentra árida, carente de mensaje para su alma. En fin, parece que hay algo que no está funcionando.
Sí, también el cristiano ora, pero la oración ha perdido su fervor, es como una rutina.
Claro, se tiene la impresión de que no sube más allá del techo la oración, ¿no?
Es verdad.
Y no se espera que tenga efectos objetivos y subjetivamente resulta ineficaz.
Ahí está. La asistencia a los cultos de la iglesia también se puede convertir en una carga porque no encuentra en esas reuniones nada que le estimule.
La comunión con los hermanos más bien también molesta en algunos casos.
Sí, aunque le amen, él solo ve sus defectos. A veces los tiene a todos los hermanos por hipócritas. No se siente a gusto al lado de esos hermanos.
Y se produce un debilitamiento en la lucha contra el pecado y las influencias mundanas, así como un retraimiento ante oportunidades de dar testimonio de su fe.
Bueno, en consecuencia, la consecuencia global de todo eso es un sentimiento amargo de desolación interior, un vacío insoportable. Y sabes, Esteban, que lo he visto en personas de edad, ¿no? En cristianos de toda la vida. Y vos decís, ¿cómo esta persona llegó a esta situación de sequía espiritual?
Bueno, son todos indicadores que hay que poder evaluar, ¿no?
Sí.
Personalmente y colectivamente para darnos cuenta de dónde estamos.
Sí, vamos a mirar algunas causas que pueden...
Claro, ¿cómo llegamos a
claro,
eso?
Claro, sí, sí.
Si terrible es una sequía física, y lo hemos visto, lo hemos percibido en el mundo natural, más lo es la sequía espiritual, ¿no? Y las causas de la sequía espiritual pueden ser muy diferentes, variables e índoles.
Sí, es verdad. Por ejemplo, una primera causa puede ser de índole espiritual.
Claro, claro. Su origen se debe a veces a problemas de fe, influencia del racionalismo, dificultades para aceptar lo sobrenatural, para comprender los misterios de la teodicea, el escabroso problema del sufrimiento en el mundo o dificultades en el examen de ciertos pasajes bíblicos.
Sí, es verdad. A veces el mundo nos va como bombardeando, ¿no? Con ciertos racionalismos, con ciertas ideas, y uno como que va
recibiendo, es verdad.
Y mirá que nos pasa en todas las edades, ¿eh? Otras veces la causa puede ser el pecado.
Ah, sí, sí. Y David, el rey David, después de haber cometido su doble pecado, el de adulterio y homicidio, confesó: se volvió mi verdor en sequedades de estío. Salmo 32:4.
A menos que tras cometer el pecado nos volvamos arrepentidos a Dios implorando su perdón, nuestra sensibilidad espiritual se secará inevitablemente con la sensibilidad, el vigor de la fe.
La mediocridad de nuestro cristianismo es también no pocas veces causa de sequía espiritual.
Sí, como aquellos cristianos de la Odisea, no somos fríos ni calientes.
Claro, nos dejamos influir más por el espíritu del mundo que por el Espíritu Santo.
No nos tomamos suficientemente en serio las implicaciones éticas y de compromiso de nuestra fe.
A muchos creyentes se nos podría aplicar el texto de una inscripción que puede leerse en la Catedral de Lübeck, en Alemania. Me llamáis Señor y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no me seguís.
Y de un cristianismo así, ¿qué se puede esperar? ¿Se podrá esperar una experiencia de plenitud espiritual?
No, más bien.
¿Nos sorprendería entonces que en vez de estar como un árbol plantado junto a arroyos de agua, andemos vagando insatisfechos por un desierto?
Bueno, esas son todas causas espirituales de la sequía espiritual. Hablemos de las causas existenciales.
Ahí está. Bueno, las causas existenciales pueden ser problemas personales o familiares, enfermedades que no entendemos, pérdidas graves de personas a nuestro alrededor o de incluso económicas, tribulaciones de diverso tipo, o sea, todos problemas que nos rodean en nuestra vida cotidiana.
Sí, si no superamos todo esto mediante la fe, confiando plenamente en la soberanía, la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial, la sequía se puede convertir en inevitable.
Uh-huh. Alguien que habla mucho de esto es John Piper, ¿no?
Sí, sí.
Y cómo él enfoca la soberanía de Dios aún en la desgracia de nosotros como seres humanos, ¿no? En todo lo que nos puede pasar. Pero también existen causas psíquicas de la sequía espiritual.
Es verdad, con bastante frecuencia la sequía tiene causas que en el mundo emocional y en todo del alma se producen choques.
Psíquicas o psicofísicas,
bueno,
¿no?
Porque claro, van relacionadas unas con la otra.
Es verdad.
Sí. Es como el carácter depresivo, la falta de tener ganas, el desaliento.
Ahí está.
Y la fe parece debilitarse, ¿no? Y nos domina el desánimo.
Ahí está. Factores tan comunes como el estrés, la falta de sueño prolongada, las molestias físicas persistentes como el dolor crónico o incluso alteraciones digestivas pueden secar el alma de un creyente fiel. Se aburre de tanto sufrimiento.
Naturalmente, esta experiencia no debe preocupar demasiado cuando hay ciclos físicos normales, digamos, que son de un poco de tristeza o de cambio de... Hay alguna cosa en el cuerpo que cambió en sus niveles, que se compensa con una buena alimentación o consultando al médico, pero hay cosas que pueden volverse crónicas, ¿no?
Es verdad. O descansando simplemente, ¿no?
Ah, bueno,
¿te acordás cuando Elías estuvo mal y
le faltaba sueño?
Y le faltaba sueño y comida. Bueno, ese tipo de adversidad es pasajera y normalmente sobre esa oscuridad prevalece pronto nuevamente la luz. Ahora, ¿cómo podemos y cómo debemos reaccionar cuando la situación espiritual afecta nuestra vida?
Bueno, cuando sobreviene la sequía del alma, la reacción puede ser muy negativa, pero también puede ser saludablemente positiva.
Bueno, si es negativa, se corre el peligro de abandonar la fe que se ha profesado mucho tiempo antes, quizás durante años, ¿no? Y yo lo he visto.
Sí, semejante decisión equivale a una especie de suicidio espiritual,
sí,
¿no?
Bueno, sin embargo, en la reacción positiva, el cristiano, el creyente, decide perseverar en su vida cristiana a pesar de todo, de las dudas, de los problemas de fe, de las experiencias a veces torturadoras, de las decepciones, de los sufrimientos, etcétera.
Bueno, eso pasa cuando un cristiano tiene resistencia, resiliencia espiritual, ¿no? En cualquier momento, inesperadamente, la sequía, en esos casos, tal vez puede cesar.
Ahí está. Dios puede enviar en el momento oportuno una lluvia de esas vivificadoras, mediante una lectura de la palabra, mediante un culto, una conversación con una persona cristiana, un acto de servicio que a veces nos saca de la visión sobre nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, sí.
De estar mirando nuestro ombligo, un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, una manifestación clara del cuidado amoroso de Dios, o simplemente haciendo desaparecer las causas, sean espirituales, sean físicas o sean psíquicas, que habían originado el tiempo de sequía espiritual.
La reacción positiva tiene dos manifestaciones.
Sí.
Por un lado, la confianza en Dios.
Pablo nos asegura que allí en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
No menos inspiradoras son las palabras de Jeremías. Bendito el varón que confía en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Y no teme la venida del calor, sino que su follaje está frondoso, y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto.
Qué hermosa promesa, qué reconfortante, ¿no? Uh-huh. En el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Es difícil de creer, quizás piensen algunos, ¿no?
Pero con la ayuda del Señor es posible. Jeremías 17, 7 y 8, si quiere la referencia. Uh-huh.
¿Cómo es posible entonces que se cumpla esta promesa en plena aridez del Espíritu?
Claro, no depende de nosotros, ¿no? Uh-huh. Debemos discernir entre nuestra apreciación subjetiva de una situación, lo que yo pienso, lo que siento, y la realidad objetiva que solo Dios conoce de modo perfecto.
Y ahí está como nos cuesta, lo que nos cuesta, ¿no? Nosotros a menudo vemos como Don Quijote, ¿te acordás? El clásico, gigantes donde solo hay molinos de viento.
Uh-huh. Y haríamos bien en recordar el principio señalado por el apóstol. Por fe andamos, no por vista.
Y ni por sentimientos.
Ah, no, no, claro. La fe se apoya no en sensaciones, sino en la realidad de todo lo que Dios es y hace.
Mi sequía, la sequía que estoy viviendo, no agota los depósitos de la gracia de Dios.
Ni su amor.
Ni su poder renovador.
Uh-huh. Él transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, dice el Salmo 107.
Así que la segunda cuestión que queremos mostrarles es la resistencia a toda costa.
Claro. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7.
En la Torre de Constanza, en Francia, donde creyentes hugonotes sufrieron y murieron por su fe, todavía hoy puede leerse una palabra impresionante grabada en una piedra: resisté.
Claro, que es resistir. Uh-huh. Y aquellos héroes de la fe resistieron a pesar de sus sufrimientos.
Deberíamos nosotros hoy ser imitadores de su entereza perseverante.
Claro, la resistencia debemos mantenerla sin abandonar ninguna de nuestras defensas.
La lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a los cultos, la conducta cristiana, el compromiso en una vida de servicio.
A la par que resistimos, haremos bien en unirnos al canto de aquel bello himno. Tentado no cedas, ceder es pecar, te será más fácil luchando triunfar.
Y esto sin hacer demasiado caso de esos periodos de sequía.
Claro, si amamos al Señor, pasarán.
Y volverán los días en que diremos con Isaías: he aquí, Dios es mi salvación, confiaré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha venido a ser mi salvación. Búsquelo allí en Isaías capítulo 12, versículo 2.
Y si es así, como dice Isaías, con gozo sacaremos aguas de las fuentes de la salvación.
Que así sea.
Suenan las notas.
Un himno precioso que lo mencionábamos.
Sin duda.
Ahí. Tentado no cedas. ¿Lo escuchamos?
Librarte de
vamos, nos quedó casi muy apretadito el programa, pero bueno, tenemos la esperanza de encontrarnos la próxima semana, ¿eh?
Amén, sí.
Y si Dios así lo permite, estaremos por acá. La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
La vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.